Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. La editorial francesa L'Harmattan acaba de publicar en edición trilingüe, francés, castellano y quechua, el libro que la escritora peruana Chasca Eugenia Anca Nina Waman ha dedicado a los cuentos de la tradición de su etnia, la cana, de las altas tierras del Cusco. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su trabajo como antropóloga, Chasca Eugenia Anca Nina Waman ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Chasca.
Muy buenas tardes, Jordi, y muchas gracias por la invitación.
No, es realmente un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique ante todo que has nacido en Chisicata, en la provincia de Espinar, en el departamento del Cusco, ahí en Perú, en 1973, y que con solo 6 años vas a mudarte con tu familia a Arequipa, pero me gustaría que nos contases cómo fueron esos 6 primeros años de tu vida en los que cuentas en el prólogo de tu libro que el rey cóndor te escogió como cuentera. Cuéntanoslo, Chasca.
Efectivamente, la noche en que nací, ¡cholo! ¡Palag, palag, palag! Irrumpió la Apocorupuna, uno de los nevados más importantes de mi región. Y ¡chalag! Me botó. Me arrojó sobre el pecho una sarta de llaves. Una de ellas es esta, ¿no? Que podemos verlo.
Y un personaje
es una,
en plata.
Es una isla en orito. Es un personaje en oro hecho de no sé de qué época sabía. Probablemente antes que los incas. Y esta me arrojó y me escogió. Y dijo, esta es mi hija. Será como yo, cuenta cuentera. Porque en la tradición del mundo quechua, cuando nace un niño o una niña, los apus, las cordilleras, las montañas, como son seres vivos, son sus majestades, los nevados, las cordilleras o las señoras, se presentan, irrumpen en la casa para atrapar al niño, vienen uno tras otro, y el que atrapa primero lo agarra y lo hace como a su kai, es decir, a su condición de la montaña, a su condición de nevado. Y Tata Coropuna es uno de los nevados que está cerca de Arequipa, en las alturas de Arequipa y entre Cusco, y él es bien poderoso y muy conocido como narrador de cuentos, porque es así como viaja, en los cuentos, en los mitos que contamos, viene y va y escucha los cuentos, porque él se transforma en cóndor, y va a escuchar los cuentos, a ver qué pasa en tal casa, y es así que él llegó al saber que yo nacía. Paralelamente a mi encuentro vino también uno de los nevados muy bellísimos, Sayri Túpaj, pero él no alcanzó, y otra apu muy importante que es Mama Pachillanca, es una lomita, pero es ella tiene el poder, la reina de los tejidos, la que maneja el hilo. Y ella también vino paralelamente. Y es ambos que me escogieron como su japeque, es decir, su energía, su otro kai de ellos.
Ser escogida como cuentera es una responsabilidad enorme, ¿no? ¿Cómo reaccionaron tus padres?
Uy, mis padres, contentos, halagados, que una familia muy humilde pudiera venir un poderoso rey inca a escogerlo como cuentacuentera, y ellos lo esperaban, pero no pensaban que llegaría un apu tan importante, ¿no? Pensaban que llegaría un apu menos, de menos importancia, pero como mis padres fueron viajeros y conocían a Apu Coropuna, mi padre es viajero, mis bisabuelos también fueron, y entonces decían, tal vez pueda venir, ojalá, pero tenían una esperanza y ahí está, llegó.
Y con solo 6 años vas a emigrar a una gran ciudad, Arequipa, donde vas a trabajar ya como sirvienta, uh-huh, tan pequeña. Imagino que no fue fácil, ¿no?, para ti dejar las montañas para llegar a la gran ciudad.
Sí, efectivamente, para mí fue toda una aventura. Recuerdo el día en que bajé a la ciudad, al pueblo, ¿no? Yo recuerdo, eran más o menos a las 3 de la tarde cuando el sol empezaba a esconderse. Así entre pajas, había un vientito que se movía, así lo... Y yo recuerdo que esa tarde era la primera vez que mi mamá me pegó, por primera vez, tendría 7 años. Y como yo era tan engreída, decidí en ese momento, dije, porque ese momento creo que no me guardaron comida, no había nada de comida. Y yo sentí que una cosa así, un dolor muy profundo como niña, ¿no? Que era la más querida, la más deseada, pero que no me haya escondido la comida, que no me haya guardado la comida. Y decidí irme en ese momento, y recuerdo muy claramente que volteé, hice una vueltita a la choza sin saber qué hacer, y agarré un palito y tracé un círculo, y tracé mi camino. Y dije en ese momento, Inti Taita, Padre Sol, ayúdame. Y hice el tracito y dije, me voy, yo me voy, dije. Y ese mismo momento así al atardecer salí del pueblo, salí de la comunidad de Chisicata, me vine, recuerdo caminando, y mientras caminaba escuchaba el susurro, el chillido, que las aves me guiaban y me decían, corre, corre, y sentía que Tata Coropuna me decía, vuela, pero sin voltear, sin voltear. Y así, guiada por los sapos, por mamá Apachillanca, la abuela, ¿no?, que me guiaba, yo sentía que estaban junto conmigo, que me susurraban en los oídos y me decían, vuela, vuela, vuela sin voltear. Llegué al pueblo subiendo la cuestita. Y ahí justamente recuerdo a esta familia con la que pasé casi hasta los 15 años, desde a partir de los 7 años, hace otros 7, 8 años viví con ellos. Estaba ahí parado y dije, ¿quién es este señor? Él es el escogido entre mí, me dije, ¿no? Y me preguntó, niña, estoy buscando Huawai Chicacha, se dirigió hacia mí en quechua, él siendo no quechua, ¿no? Me dijo, Mashkashan en Huch Chicachata, Yankanampa, Huawai Kunato, Uyuanampa, dijo, estoy buscando a una jovencita que vive por acá para que cuide a mi niña. A cambio va a ir a la escuela, dijo. Y entonces yo le respondí, esa niña soy yo, es aquí que me tienes. Y él dijo, vamos. Y así y le llevé a mi casa para que pudiera pedir permiso a mi papá y mi mamá, y ellos no quisieron, se opusieron, dijeron, no puede ser, es muy niña. Pero yo persistí y dije, yo quiero ir, yo quiero salir, quiero conocer, porque había otro anhelo de conocer otro mundo de mí, porque mi japek es Tata Coropuna, y como Tata Coropuna viaja por todo lado, viaja a la costa, a la sierra, viaja a los yungas, este kai, esta fuerza, energía que me habita en mí, de Tata Coropuna, me impulsaba a salir.
Chasca, esa promesa de que irías a la escuela no se cumplió hasta los 15 años, ¿no?
Efectivamente, cuando llego a la casa, mis padres vienen al día siguiente a buscarme, pero ya no estuvimos, porque esa misma noche nos fuimos a Arequipa, y durante casi hasta los 15 años, esa promesa nunca se cumplió, porque la promesa era que yo aprendiera el castellano perfectamente, pero yo ya sabía, ¿no?, pero escuchando, hablando. Pero para mí era como el anhelo más grande de mi vida, era ir a la escuela, aprender, ser doctora. Yo quería ser doctora, quería aprender a escribir, quería leer, porque sentía que había algo ahí en los libros. Pero no se cumplió, y cada año era una promesa, y cada año era para mí una tortura. Al año ir hasta el colegio, al año ir hasta la escuela, y nunca llegaba. Y alguna vez me matricularon, pero como llegaron a tener niños y niñas, cada vez tenía que encargarme y cada vez tenía que cuidarlos, y así las promesas no se cumplían, hasta que un día mi padre, cuando tenía 15 años, tocó la puerta y estaba ahí, y nos vamos. Y más, un día antes me habían ofendido que yo era una niña sirvienta que no sabía un término muy fuerte, despectivo, que dicen, ¿no? Cae muchachaca. Muchacha es la palabra, decir, la que barre los excrementos, la que barre la casa, lo peor, así en ese término, en el sentido de Perú se maneja la noción de muchacha.
Y me dijo, finalmente, esa brutalidad quizás, claro, te fue un aguijón para ti, ¿no?
Fue un aguijón muy fuerte, porque esa misma noche yo lloré y pedí con todo mi corazón, dije, Apu Corupuna, Mama Sulimana, Apu Apachilanca, que son mis japeques, yo necesito estudiar, yo quiero estudiar, debo hacer algo, trazar mi camino, no puedo seguir. Y al día siguiente mi padre llegó y me llevó de vuelta a Espinar, a mi pueblo, y ahí comencé a estudiar de nuevo.
Cuando empiezas a estudiar vas a cambiar tu nombre español, que era Eugenia Carlos Ríos, uh-huh, al quechua, Chasca Anca Niahuamán, que significa lucero del amanecer, águila y halcón de fuego de mi pueblo, poeta quechua rebelde. ¿Fuiste tú quien escogiste el nombre?
Exactamente, fui yo, porque al comienzo Tata Coropuna ya me había nombrado con eso, que yo era Chasca, Anca Ninahuamán, de mis abuelos, porque recuperamos el apellido, pero con el pasar del tiempo mis padres fueron perdiendo, o porque además mis padres querían que el sistema peruano, el sistema nos aceptara como mestizos, que se integraran al Estado peruano, porque tener apellido quechua, tener nombre en quechua, significaba que se te cerraban las puertas. Y es así por mis padres, ¿no? Que por eso yo como poeta, como quechua, retomo el apellido de mis padres. Retomo y me digo, yo soy Chasca, Anca Ninahuamán. Chasca, lucero del amanecer. Anca, águila. Nina, Ninahuamán, águila de fuego. Es una traducción. Y poeta quechua, rebelde de mi pueblo. Porque la nación cana es conocido como rebelde o aguerrido.
Chasca, me contabas que tu padre hablaba castellano y que tu madre hablaba quechua. ¿Qué relación has tenido con el quechua para que realmente te conviertas en embajadora del quechua por el mundo?
Oh, muchas gracias. Mi padre, efectivamente, él era escolarizado. Él había terminado la primaria y la secundaria. Él manejaba perfectamente el español. Además, era tata principal, cacique, repartidor de la hoja de coca. Y la hoja de coca lo repartían, lo recogían en la Amazonía y lo llevaba a las alturas hasta Coropuna. Era el encargado de ejecutar, de iniciar el chacheo de la hoja de coca y para hacer el ritual y abría las puertas de los cuentos a través de la hojita de coca. Y él manejaba los dos idiomas, como era tata principal, el quechua y el castellano perfectamente. Y de mi mamá, ¿no? Que hablaba únicamente el quechua y ya después aprendió.
Vas a estudiar educación en la Universidad Nacional de San Antonio Abad, en Cusco, y tu tesis de licenciatura abordas la literatura oral en una escuela en Choquecancha enteramente en quechua, ¿no? Había muchas escuelas enteramente en quechua en aquella época.
Empezaba recién a funcionar, recién se daban los puntitos, se hablaba de educación bilingüe que tenía que enseñarse, ¿no? Pero no, en sí no funcionaba, hasta ahora tampoco no funciona tan bien como debía ser. Y yo llego ahí, quería presentar un proyecto de tesis, ¿no? Para hablar en quechua, porque más antes yo había viajado ya, más antes yo había recopilado cuentos, historias, por todo ese lado había viajado, porque Choquecancha está exactamente, es la entrada a la Amazonía. Yo ya había acompañado a mi papá en sus viajes cuando recogía la hoja de coca y las historias, los cuentos que contaban, decían, payak, 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 cholo, haku, 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 payak, chole, chon, decían esos sonidos, esos ruidos, me guiaban y yo me fui a Choquecancha y dije, este lugar voy a hacer mi tesis. Y ahí empiezo a recopilar los cuentos, los mitos, las historias, las adivinanzas, el manejo del agua, el manejo de la tierra y esta suerte de energías que también existían, ¿no? Las lagunas que emanaban, por ejemplo, el sama y el aliento, el suplo de vida que podía transmitir un manantial a una persona, a un animal. Había esta reciprocidad que yo ya lo había sentido y regresé ahí a hacer mi tesis de licenciatura.
Chasca, ¿es cierto que no había ningún profesor peruano que pudiese dialogar contigo en quechua académico, para la defensa de tu tesis y que tuvieron que llamar a un profesor norteamericano que se llamaba, por cierto, Bruce Mannheim? Es grave eso, ¿no?
Contradictorio, increíblemente, porque yo presenté la tesis en quechua, enteramente en quechua, y lo hice la presentación también en quechua. Mostré por primera vez cómo las comunidades quechuas, las comunidades indígenas, si empezaban a pensar en quechua, podían creer cosas maravillosas. Porque cuando se les enseñaba el castellano estaba muy bien, porque ellos también se necesita también el español. Pero cuando se les enseñaba en quechua podían crear teorías, podían crear, se podía decir, veían que podían escribir, podían desarrollarse física y psicológicamente, libremente. Y es yo exactamente lo que hice, plasmé en la tesis y lo presenté y en ese momento de la presentación no hubo una persona que pudiera comprender el quechua. Todos hablaban castellano y no comprendían. Y felizmente estaba el profesor Bruce Mannheim en ese momento, que es nuestro amigo también. Y él sustentó quedó encantado con el trabajo.
Imagínate. Uh-huh. Ahora eres doctora en antropología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahí en Cataluña, en Barcelona, también es una sociedad bilingüe y tenemos muchos problemas con el idioma materno, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo te sentiste ahí en Barcelona?
Muy acogida. Uf, los mejores momentos de mi vida fueron Barcelona. Uf, emocionalmente, psicológicamente, sentimentalmente también fue una tierra muy de acogida y la directora de tesis que tuvo una persona maravillosa con la que me comprendí, con la que entendió perfectamente lo que yo quería decir, lo que yo pensaba con mi tesis. No me obligó a cerrarme en las teorías como tenían que ser, porque yo tengo un recorrido muy especial. Yo al mismo tiempo soy cuentera, pero al mismo tiempo también tejedora. Y esos dos vertientes, esos dos surcos me atrapan, me tienen. Yo estoy posesionada por esos dos surcos. Y en mi tejido yo abro otro nuevo surco en mi escritura de la tesis y voy guiándome por esas dos estructuras y la profesora perfectamente lo aceptó, que a medida que iba haciendo las tesis yo los desarrollaba narrando historias, narrando cuentos, narrando mi experiencia, narrando las historias que había escuchado de mis abuelos, de mis ancestros, escuchando esos sonidos, esos murmullos, esas voces onomatopeicas. Y es así que la tesis yo lo tejí como un tejido, como una manta.
Aquí en París has sido docente de lengua quechua en el INALCO, la famosa, el famoso Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales. Enseñar quechua aquí en París es todo un lujo, ¿no? Y algo extraño quizás todavía, ¿no?
Exactamente, para mí fue también, me enriquecé bastante haber enseñado el quechua en el INALCO. Para mí fue una experiencia única, porque haber tenido estudiantes como profesionales, antropólogos, sociólogos, médicos, gente interesada en el quechua, ingenieras, ingenieros.
Pocos peruanos, imagino, ¿no?
Pocos peruanos, en ese entonces no había peruanos, había una creo, pero no había en mi salón. Habían personas muy interesadas en el quechua y empezaban a preguntarme, ¿cómo funciona esta palabra? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esta energía? ¿Y cuál es la relación que hay entre la naturaleza y cultura? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es así? ¿Cómo hacen los rituales? Y en todas esas preguntas, ahí me fueron despertando y decía, ah, ya, el quechua funciona. O sea, el quechua tiene más cosas de lo que yo podía creer. Tiene más teorías, más cosas que se puede analizar. Y así fui aprendiendo y compartir con ellos. Fue una riqueza maravillosa, un intercambio mutuo.
Chasca, volviendo al libro de cuentos quechuas,
que
el segundo volumen ya que ha editado en versión trilingüe, L'Harmattan, aquí en París, ¿de dónde proceden esas historias maravillosas? Las escuchabas con tu padre, ¿no?, cuando subías a las montañas, creo, ¿no?
Efectivamente, como somos 8 hermanos, mi padre, nos iba turnando de 2 en 2 para que le guiemos. Y a veces subíamos con mi mamá, mi papá, y mi mamá me llevaba en su espalda cargando. Y yo escuchaba ya las historias, los murmullos, ¿no? Y es así, por ejemplo, a las 4 de la mañana partíamos de Espinar, y antes del tercer canto del gallo. Y cuando habíamos llegado a Su Majestad Pararani, ya el sol empezaba a rayar. Y en ese momento, ¡shh! ¡Tata Corupuna! ¡Tata Parani, haywari mushai kiko kinsa kintu chata kintu yurukui, kaibinu chata chaya yurukui. Tata, abuelo Parani, te estamos alcanzando 3 hojitas de coca sanitas. Te estamos goteando 3 granitos de gotas de vino. Y aquí tu saire, tu cigarro. Vamos, masquemos pues entre hermanos, déjanos pasar, tata, abuelo. Aquí está, aquí nos tienes, haku. Y tata Parani decía, Kaichu, Kaichu, Pongu Chaimi, Kaimi, Kaimi, Wasi Chaika, Waikui Kamu, y Pasei Kamu, Chayalay, Palpas Chay. Y nos invitaba a pasar, decían, esta es mi casa, entren, pasen, tienen la puerta, el camino se abre para ustedes. Y así podíamos pasar tranquilamente, cantando, porque para tata Corupuna, Tata Paranillo es muy poderoso, tiene una suerte de energía que se llama Lhaksay. Lhaksay es una energía que te deja callado, sin palabras, te pasma, te deja pasmado, porque mientras avanzas, flaqueas, sientes que tus pies no pueden avanzar, te da como el mal de la altura. Pero cuando se le pide permiso, se le hace sus rituales, su pleitesía, puedes pasar tranquilamente. Y es así que cada lugar, cuando en ese trayecto del viaje, a cada lugar íbamos a darle su ritualito. A otros le cantábamos, a otros le bailábamos. Y de un momento a otro, por ejemplo, bordeábamos la laguna Sirinayo. Ahí vivían las sirenas encantadas, que a los viajeros los encantaba. Cantaban hermosas melodías y el viajero se acercaba guiado por esa música y ¡pultín! Se lo absorbían y se lo comían al viajero. Y es así que yo fui impregnándome de estos cuentos, de estos mitos, como escuchando en relación a los lugares, como mi padre contaba, decía, no, aquí apareció tal. Y así, mientras seguíamos hablando, de repente apareció un puma. Y mi padre decía, el puma nos acechándonos. Tengan cuidado, ahorita se va a transformar en un jovencito y va a aparentar que es persona y nos va a querer engañarnos. Tengan cuidado, decía. Y así seguíamos avanzando y ¡pej, pej, pej, pej! Y nosotros niños, ¡jukuitar, jukuitar! Ima tan caña chan kibideita, no caña chan suerteita, pepe mala suerte, decíamos, porque habíamos llegado al territorio de los ibus, y los ibus son los mensajeros de la mala suerte. Nos envían una suerte de energía al ñaca para que nos vaya mal en el viaje, hasta nos desean la muerte. Y nosotros les repelíamos con nuestra canción, y ellos todos asustados, metiendo la cabeza por aquí, por allá, moviendo así, avergonzados, se escondían. Y así íbamos avanzando de lugar a lugar. Mi padre nos iba contando las historias y la gente cómo íbamos y cómo iba impregnando de esos sonidos. Es decir, los lugares, los manantes, me habitan a mí. Yo los tengo incorporizado. Y esos cuentos, los murmullos, los tengo aquí. Los tengo aquí en mi ser, en mi corazón, en mi mano, en todo está. Estoy topomitografizada.
En fin, pues todo eso y mucho más lo tienen en este libro maravilloso de cuentos quechua, en versión trilingüe, francés, español y quechua naturalmente, que acaba de editar las ediciones de Ramatón aquí en Francia. Libro, por supuesto, de esta maravillosa cuentera que es Chasca Eugenia Ancaniwaman, que ha dedicado a esos cuentos de la tradición de su etnia, la cana, en las altas tierras del Cusco. Muchísimas gracias, Chasca, por estos momentos de emoción, de contacto con la tierra, con la Pachamama, si me permites.
Muchas gracias y me voy a despedir con una pequeña cancioncita de los pájaros que yo de niña lo escuchaba.
Por supuesto.
Per, 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 perer, per, 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 perer, cuiu, cuiu, chues, 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 car. Coque, 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 palac, 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 cuiu, coque, palachun, chulachun, casachun, cuiu, palachun, chulachun, casachun, choloj, car, choloj, car. Choloj parach parach parach. Chakir 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 makir 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 lachtang 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 lachtang. Putukum 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 putukum. Parara par peko par peko par peko par peko parara par peko par peko par peko par peko parara par peko par peko par peko par peko. Putur kututu suku. Kau 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 kau. Choloj. Merci.
Muchísimas gracias, Chasca, por habernos traído esos sonidos que vienen directo de los Andes, desde ahí del Cusco. Y a ustedes les damos también las gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.